90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:03. Ahorita vamos a ir con Ernesto y la presidenta y lo que está diciendo sobre Michoacán. Yo de entrada celebro que siga hablando de Michoacán. Ayer me llamó la atención que no empezara la conferencia hablando del tema, sino que hablara de otros temas y hasta que le preguntaron. Pero ayer pasó algo que me parece que es revelador. Arturo Ángel, en su cuenta de Twitter, ayer compartía que en la mañanera de ayer, ¿sabe cuántas veces se dijeron estos nombres? Carlos Manso, o sea, el nombre del alcalde asesinado, el alcalde de Uruapan, una vez. Menciones a García Luna, 3 veces. Menciones a Enrique Peña Nieto, 5 veces. Y entonces, ¿quién fue el más mencionado ayer? Felipe Calderón, con 10 veces. O sea, 10-1 la relación entre el candidato, el alcalde asesinado y el expresidente que terminó hace 13 años su gestión. Y hoy están presentando un plan, cosa que por eso me parece está bien, que bueno que ya dejen de hablar de lo que pasó hace 13 años. Ya la historia y los historiadores y los especialistas pues, les tocará evaluar el papel de cada uno de los presidentes, pero al gobierno lo que le toca resolver hoy. Y en ese sentido, ¿qué han presentado esta mañana? Cuéntanos, querido Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también a Diego, a Óscar y a quienes nos escuchan. Pues hoy, como tú lo comentas, mi querido Mario, la presidenta ahora sí de entrada asume el tema de Michoacán, pero no quita el dedo del renglón en este plan que ha anunciado hoy por la paz y la justicia en Michoacán, que es un documento que leyó y que es básicamente una propuesta que va a hacer para que el Estado se pacifique. Pues llama la atención que dice la presidenta que a diferencia de aquellos que están armando las campañas en contra de este gobierno, en el gobierno de la Cuarta Transformación, dice ella, sí hay propuesta. Y vamos a escuchar parte de lo que ella contempla para este plan Michoacán, antes de que te pueda dar algunos detalles que también forman parte del discurso que dio hace unos minutos la presidenta. Vamos a escuchar.
Campaña estatal, recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, programa Escuelas de Paz, con todo el tiempo podemos después explicarlo. Beca para ayuda en transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros comunitarios de deporte y bienestar, centro regional de alto rendimiento en distintos municipios de Michoacán, centros regionales de cultura y memoria, programa de arte y territorio, algunas festival anual de voces de Michoacán y red de casas de la cultura segura, entre otras propuestas que vamos a ir complementando con el pueblo de Michoacán.
Esto lo dice la presidenta por lo que ella convoca a todos los sectores del Estado, y eso es el documento que hoy presenta en la conferencia matutina, para que se integren a este diálogo por Michoacán. Se ha convocado a las iglesias, a los empresarios, a las universidades, a la sociedad en general, asociaciones civiles, a mujeres buscadoras, a también organizaciones de campesinos, organizaciones de trabajadores del campo y también comunidades de pueblos originarios, para que todos participen con las propuestas y se pueda elaborar ese plan integral de atención y orientar todo para Uruapan principalmente. Si recordamos, mi querido Mario, algo que siempre insistió Carlos Manso, pues era que se volteara el gobierno de la República a ver a Uruapan. Hoy ya lo ven, pero él está muerto. Entonces le costó la vida el hecho de que pudieran el gobierno federal finalmente entender que había algo que hacer en Uruapan y ahora lo están haciendo. Esto se va a concretar a finales de esta semana y dice la presidenta, el próximo lunes o martes se estaría presentando ya cuáles son las acciones inmediatas para que se ponga a trabajar todo este plan en Michoacán. Para ello, ha convocado el día de hoy a una reunión de su gabinete en general. Cada una de las dependencias del gobierno de México va a estar trabajando un área específica de todo este plan. En lo que ya escuchábamos, esto tendrá que ver con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, quienes van a tener que trabajar con sus empleados allá en Michoacán y también en Uruapan. También se van a establecer contacto con todas las autoridades, obviamente originarias, los mandos que tienen algunas comunidades indígenas para que también se integren y ellos puedan ser escuchados y sus propuestas también formen parte de este plan por Michoacán. La seguridad será también un punto esencial de ese plan y para ello se estará trabajando con todo el gabinete de seguridad y la policía municipal se va a transformar en Uruapan en una policía integral en donde estarán no solamente los elementos municipales y del estado, sino también las fuerzas federales con un importante destacamento de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así que hoy el tema es Michoacán, no sé, quizá a lo mejor llega tarde porque pues ya no lo va a poder ver Carlos Manso. Así lo que va de la conferencia matutina, que hoy también lo adereza la presidenta con el hecho de que por ser martes de la salud ha convocado a que se hable acerca de los subprogramas del ISSSTE, del Seguro Social y también de la Secretaría de Salud que tiene que ver con el Programa Nacional de Vacunación. Lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias. También dice Marco Fernández ayer, a propósito de esto que le contábamos, de cuántas veces mencionaron a Calderón en la mañanera de ayer, dice ayer en el espacio Enrique Acevedo, pasaron la declaración del alcalde asesinado criticando a Calderón como causante de la violencia en Michoacán y omitieron las declaraciones de reclamo al gobierno federal por falta de apoyo, por ausencia de visita de la presidenta a Uruapan, pero sí pasan su crítica al gobernador. Dice que fue una cobertura sesgada y yo creo que Marco lo que hace bien en señalar pues es que el papel de los medios también en esta coyuntura, en todos los conflictos que están, ¿no? Ahorita él pone el foco en este tema de la cobertura de Enrique Acevedo, pero pues creo que todos los medios, por supuesto, estamos sujetos a escrutinio y así como se le exige la autoridad, creo que niveles distintos, roles distintos, pero así como se le exige la autoridad, se le debe exigir a los medios de comunicación. Gracias, Marco. Y vámonos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Así es, vamos con más información. Les platicamos que el buque de la Escuela Cuauhtémoc, conocido como el Caballero de los Mares, llegó este lunes al muelle Punta Langosta en Cozumel, en Quintana Roo. Esto como parte de su travesía de instrucción para cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Durante la ceremonia de bienvenida, autoridades locales y representantes de la Secretaría de Marina resaltaron el valor de la embarcación como símbolo de disciplina, honor y diplomacia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este lunes elementos del Gabinete de Seguridad Federal fueron agredidos durante patrullajes llevados a cabo en la brecha Guasave, Sinaloa. De acuerdo con el informe, el grupo armado que agredió a los agentes federales permanecía oculto bajo un puente.
Bueno, en información internacional, el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó este lunes con imponer un impuesto a los neoyorquinos que se muden al estado sureño en medio de unas elecciones a la alcaldía de Nueva York, donde la posibilidad de que gane el candidato socialista Soran Mamdani ha provocado el rechazo por parte de la derecha a nivel nacional. Pero escuchemos más sobre esto con Radio Francia Internacional.
Los comicios de este martes representan un mini referéndum a la popularidad de Trump y a las elecciones legislativas de 2026. En este sentido, una elección muy importante es la de la Proposición 50 en California, que de ser aprobada le permitirá al gobernador Gavin Newsom redibujar el mapa electoral del estado de cara a las elecciones del 2026. Una jugada que impuso a Newsom como reacción al rediseño del mapa electoral a favor del Partido Republicano en Texas y otros estados. Además, también será un examen de aceptación al gobernador Newsom, que tiene ambiciones presidenciales en el 2028. En Virginia, la candidata demócrata Abigail Spanberger tiene oportunidades de ganar, así como también el candidato demócrata para la gobernación de Nueva Jersey, un estado donde los latinos afectados por las duras políticas migratorias de Trump podrían inclinar la elección a favor de los demócratas. Minorías migrantes negros y latinos que se han movilizado en su mayoría para apoyar también a Soran Mamdani en una histórica batalla por la alcaldía de Nueva York, donde encabeza las encuestas en medio del cierre de gobierno más largo en la historia de este país. Los resultados de estas elecciones podrían lograr el impacto necesario para destrabar y llegar a un acuerdo entre los dos partidos para reactivar la economía del gobierno estadounidense. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México es el punto final de una vieja historia de desencuentros que se remonta a varios años atrás. Los detalles con Radio Francia.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México es el último capítulo de una relación agrietada desde hace 3 años. El asilo político otorgado el lunes por México a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, procesada por rebelión, precipitó una nueva crisis diplomática. Este asilo fue calificado por el gobierno peruano como una injerencia inaceptable en sus asuntos internos y un acto inamistoso, y rompió relaciones diplomáticas. El gobierno mexicano respondió que el asilo a Chávez está respaldado por el derecho internacional. Lamentó la decisión peruana de romper relaciones, que calificó como excesiva y desproporcionada. Chávez estaba siendo juzgada junto al encarcelado expresidente Pedro Castillo y otros 2 exministros por el frustrado intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre de 2022. Primera ministra en ese momento, Chávez estuvo más de 2 años en prisión preventiva por esta causa, hasta ser liberada en septiembre pasado. Denunció maltratos en prisión. Desde hace casi 3 años, ambos países tenían relaciones solamente a nivel de encargados de negocios. Ahora han quedado reducidas a las oficinas consulares. El distanciamiento se inició cuando en diciembre de 2022 el entonces presidente mexicano López Obrador respaldó al presidente Castillo luego que fue destituido y encarcelado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la misma línea. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es hora de irnos de largos y tendidos con toda la información deportiva. Hoy hay un muy buen menú, sobre todo de fútbol. Mi querido Omar García, buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, querido Diego, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues, resultados del día de ayer y en la víspera justo de este día de UEFA Champions League. Ayer la Lazio derrotó 2-0 al Cagliari, mientras que el Genoa 2-1 venció al Sassuolo. También empate entre el Everton y el Sunderland, y el Oviedo empató 0-0 con el Osasuna, esto en la Liga Española. Por otro lado, en resultados de la NBA, los Bucks de Milwaukee 117-115 vencieron a los Pacers de Indiana. Triunfo de los Timberwolves de Minnesota 125-109 sobre los Nets de Brooklyn, mientras que los Knicks de Nueva York 119-102 despacharon a los Wizards de Washington, y el Jazz de Utah sorprendió 105-103 a los Celtics de Boston. Por otro lado, cierre de la semana 9 de la NFL, los Arizona Cardinals consiguieron su tercer triunfo en la temporada, 27-17 derrotaron a los Dallas Cowboys en AT&T Stadium, que bueno, pues primera derrota en casa para el conjunto de la Estrella Solitaria, que pese al resultado y pese a mantenerse con 3 triunfos, 5 descalabros y un empate en esta campaña, permanecen en el segundo lugar de la división este de la Conferencia Nacional.
Muy bien, querido Omar, gracias por la información. Le seguimos el día de mañana.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGT. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Revista Proceso.
Y vámonos con Neldy San Martín. ¿Cómo estás, Neldy? Muy buenos días. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con Neldy en esta mañana. Aprovecho para recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 2599, y en lo que usted nos manda un mensajito le adelanto el menú de la siguiente hora. Vamos a tener, además de Neldy, va a estar Ernesto Núñez como todos los martes. Vamos a tener a Chema Hernández, nuestro querido Chema, que va a estar comentándonos desde Morelia la situación y las movilizaciones que le tocaron ayer. Y vamos a platicar con Marilena Morera, también presidenta de Causa en Común. Y vamos a cerrar con Adrián López para tener la información de Guasave y de lo que pasó también en esta región del país. Pero ya tenemos a Neldy en la línea. ¿Cómo estás, Neldy? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Mario? Muy buenos días.
Buenos días, con el gusto de saludarte y que nos cuentes de este tema que de pronto en medio de tanta cosa pues se pierde, pero es importante porque hace rato que hablábamos con Lourdes Morales de la desaparición del INAI y la protección de datos personales, y esto, pues casos como este que nos traen nos recuerdan por qué es importante pues que alguien proteja nuestra información. Cuéntanos.
Justamente este tema que les traigo pues se enmarca en todo esto, ¿no? En la desaparición del INAI, en esta nueva pues exigencia de que los ciudadanos pues también entreguemos nuestros datos biométricos, Y pues lo que sucede es que pues cualquiera de nosotros confiamos en que las autoridades resguardan nuestros datos personales, nuestros datos sensibles y sobre todo pues también nuestros datos fiscales. Sin embargo, en este reportaje traemos un dictamen de la Fiscalía General de la República que evaluó una aplicación del SAT llamada SAT ID, donde, bueno, pues desde el 2020, durante la pandemia, el SAT, para evitar las conglomeraciones, las filas, puso esta aplicación donde tú puedes pues cambiar tu contraseña o puedes descargar tu constancia de situación fiscal. Sin embargo, este dictamen de la FGR que realizó después de la denuncia de un ciudadano, pues es demoledor, Mario, porque dice que pues la aplicación no cuenta con ni la más mínima medida de seguridad, que está totalmente vulnerable, que cualquier persona puede pues suplantar la identidad de otra y descargar, bueno, más bien te llega un correo con estos datos, ¿no? Donde tú puedes cambiar tu contraseña o donde tú puedes tener la constancia de situación fiscal de otra persona. Esto pues está abriendo la puerta para otros delitos. Hablábamos justamente pues con una excomisionada del INAI que nos decía, es gravísimo porque si tú tienes como la llave para abrir ese candado, pues después con esa información puedes cometer otros delitos, suplantar identidades, y pues evidentemente estamos viendo que en el país es un tema muy delicado, ya hemos visto muchísimas hackeos, hemos visto muchas vulneraciones a sistemas, ¿no? Como el caso de Guacamaya, del ejército, recientemente pues también lo vimos con los pensionados del IMSS, y en este caso pues se trata de millones de contribuyentes que sus datos están en riesgo. La Fiscalía General de la República pues recomendaba que se diera de baja de inmediato esta página. Sin embargo, eso no ha ocurrido y lo que tenemos como dato es que pues ya han hecho más de 50 millones de trámites desde su apertura hasta la fecha, lo cual pues indica que siguen en riesgo pues los datos de millones de ciudadanos.
Muy buenos días, Nelly, te saluda Diego Calderón. Mencionan en proceso que esta falla de seguridad lleva 7 meses. ¿Se tiene información del posible número de personas afectadas?
Mira, todavía no. Sabemos que hay una investigación en marcha a partir de este dictamen de la Fiscalía que obtuvimos en proceso. Sin embargo, pedimos más datos sobre pues cuántas personas habrían sido afectadas. Todavía no tenemos esa información. Lo que sí tenemos es que, bueno, pues un ciudadano que denunció, un médico llamado Víctor Hugo Briones, él fue el que se dio cuenta de esta falla. Perdón, ya se había... Él ya había sido afectado en su carrera por el tema de la suplantación de identidad. A él lo habían acusado por que llegaban algunos pacientes supuestamente con seguros de gastos médicos mayores y a la mera hora los seguros no querían reembolsar los gastos porque decían que pues que eran que no eran los pacientes, ¿no? Los asegurados. Él se puso a investigar qué estaba pasando, dio con esta falla. Y él fue el que denunció, como en un intento de alertar a las autoridades de que pues los datos de millones de personas podrían caer en manos de la delincuencia, incluso para llamar la atención, hizo un ejercicio de de obtener las constancias de situación fiscal, porque te las envían a tu correo, de algunos funcionarios del gabinete de Sheinbaum, y de esa forma llamó la atención de las autoridades, quienes empezaron esta investigación. Pero hasta el momento la Fiscalía no nos ha querido dar más detalles de en qué van las investigaciones.
Oye, y a propósito de la publicación, ¿han tenido alguna respuesta, Nelly?
Pues por el momento no. Ya habíamos buscado tanto a la Fiscalía como al SAT, como también habíamos tenido contacto con el equipo de Raquel Buenrostro, y nos habían comentado nada más que pues lo estaban revisando, que no iba a haber ninguna respuesta. En el caso del SAT, dijeron que la aplicación y todas sus aplicaciones son totalmente seguras, desconocieron la falla, pero bueno, tenemos las pruebas, tenemos el dictamen de la Fiscalía, el médico nos compartió algunas de las pruebas que había obtenido pues con esta falla monumental que se presenta en esta aplicación, y hasta ahí, hasta el momento es lo que tenemos.
Bueno, pues ahí está el reportaje que usted puede ver en proceso, por supuesto. Neldi, muchas gracias por compartirnos la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Gracias, es Neldi San Martín. Y bueno, antes de ir con algunos mensajes, déjeme, y de ir al corte, déjeme recoger esto que ha estado circulando desde ayer y de lo que hace eco hoy el Universal. Ayer la cadena de Estados Unidos, la cadena de televisión NBC, particularmente NBC News, citó ayer un reportaje en el que dice que el gobierno de Estados Unidos ya tiene la información de inteligencia necesaria para atacar a los cárteles de la droga en el país. Esto además, por cierto, confirmado al Universal por una fuente, dice el periódico del Departamento de Justicia estadounidense. La fuente del Universal, que confirma lo dicho, digamos, por NBC, le dice que todavía no se ha tomado una decisión, pero que ya está todo listo, que ya tienen la información de dónde pegar, dónde y a quién, y que el plan sería mandar tropas y agentes de inteligencia a México para golpear a las organizaciones de la delincuencia. Que esta operación contempla incluso la realización de misiones terrestres en suelo mexicano, y más adelante la nota habla del posible uso de drones para el desmantelamiento de laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárceles. Y que dice la nota, que lo que ha frenado, digamos, esto es que no hay una decisión ejecutiva, porque la decisión asumen que complicaría la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que a diferencia de lo que ocurre con Venezuela, donde ahí, pues evidentemente la idea es golpear al gobierno de Nicolás Maduro, en el caso mexicano no quieren tensar más la relación con el gobierno de la presidenta, y por eso no se habría tomado la decisión. Pero dice, el plan ya está listo, lo único que falta es tomar la decisión. Y bueno, pues esto, insisto, publicado por NBC y después ratificado por una fuente al periódico El Universal. Y tenemos más mensajes. Tenemos mensajes de Yuli en esta mañana.
Sí, Yuli Soto nos escribe y nos dice: equipo Radar 99, buenos días, siento verdadera compasión por los tiempos duros que han vivido y viven los michoacanos. Ojalá el gobierno federal se empeñe en resolver la inseguridad grave que padecen. Gracias por informar, saludos cordiales, y nosotros también te mandamos un saludo, querida Yuli. Y nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con más información. Todavía queda hablar con Ernesto Núñez acerca de la violencia política criminal que se ensaña contra el municipio, con María Elena Morera, que es presidenta de Causa en Común, y con Adrián López, director general de Noroeste, y también con Chema Hernández, así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
A las 8:28, saludos a Alejandro Esteves, a una Juana Pérez, a Carmen Cortés, que nos acompañan como todas las mañanas. Y vamos a Paulina Díaz Cortés también, y vamos a platicar con Ernesto Núñez. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Mario, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con el gusto de estar de nuevo contigo. Sé que estuviste la semana pasada acá con estos jóvenes platicando de la UNAM, y hoy toca recoger una preocupación que compartías en tu explicador de esta semana, tu columna, sobre el rol de los municipios. Y es que es muy interesante cómo, desde el título lo dejas claro, la violencia política criminal se ensaña contra el municipio, que sin duda es el eslabón más débil del Estado mexicano. Ernesto, cuéntanos.
Así es, Mario. Pues mira, en eso se ha convertido, y no es un tema de los últimos años, es un tema que lleva pues varias décadas ya comportándose así. Es decir, por ejemplo, cada vez que hay elecciones, lo comentamos aquí en su momento, cada vez que hay elecciones se asesina a decenas de candidatos aspirantes a una regiduría, a una sindicatura, a una presidencia municipal. Se asesina a presidentes electos. Digo, en 2024 se asesinó a alguien la misma noche del 2 de junio, ¿no? A un candidato que había ganado en Oaxaca. Se le asesinó esa misma noche, fueron a su casa a asesinarlo, el candidato que había ganado. El 16 de junio fueron a asesinar al presidente electo de Copala, Guerrero. Y así, o sea, podemos ver varios casos donde la violencia se recrudece. Según datos de Data Cívica, el 80% de 661 ataques, agresiones, atentados sufridos por actores, personas relacionadas con la política, digamos, que pueden ser candidatos, funcionarios, exfuncionarios, policías municipales que no están en una acción de combate, sino que son, van por ellos y los matan en sus domicilios. El 80% de esos ataques es a nivel municipal. El 80% de todas las agresiones que tiene registrado Data Cívica desde 2018 hasta septiembre de 2025, que son como son más o menos 2.400, Mario, el 80% se dan a nivel municipal. ¿Esto qué nos dice? Bueno, otro dato. Carlos Manso es el último de una lista, de la lista de 10 alcaldes asesinados en lo que de octubre de 2024 a octubre de 2025, es decir, en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, 10 alcaldes. Es también el último de la lista de más de 30 alcaldes que han sido asesinados desde que la 4T comenzó, digamos, o desde que comenzó el gobierno de López Obrador en diciembre de 2018. Es decir, la sangría ha sido constante. ¿Y esto qué nos dice, Mario? Porque la gran pregunta es esa, ¿no? Bueno, lo que nos dice, según los especialistas, como por ejemplo Sandra Ley, en el proyecto Votar entre balas, recordarás aquel proyecto que echamos a andar en 2024 junto con Data Cívica y México Evalúa. Lo que decía Sandra Ley es que los grupos delincuenciales están ejerciendo desde el municipio una especie de gobernanza criminal. Es decir, es un gobierno de facto que se impone sobre los poderes institucionales del Estado mexicano, yéndose al primer nivel, al nivel de contacto ciudadano directo, que es el ayuntamiento, y que era la base, era la célula, digamos, del sistema político mexicano. A partir de ahí comienza a elegirse todo, a partir de ahí se organiza todo el Estado mexicano. Entonces, sí es una tragedia, Mario, que los criminales sean quienes pongan y quiten candidatos, quienes extorsionen a los presidentes electos, los van a visitar antes, durante y después de sus campañas para ir a pedirles, según lo que ha dicho la propia Rosa Isela Rodríguez, que es algo que dijo en 2021. Van y les piden la Dirección de Obras Públicas, van y les piden la Tesorería Municipal, van y les piden obviamente la Dirección de la Policía Municipal, porque esas tres factores les permite controlar.
A ver, otra vez, municipio. ¿Cuáles son las tres que piden?
Las tres que normalmente piden, según lo que se ha dicho y lo que se ha estudiado, es la tesorería, pues es el manejo del dinero. Los presupuestos municipales de por sí son pobres, pero pues eso, ese dinero que llega lo piden controlar estos grupos, la policía municipal obviamente, y obras públicas. ¿Por qué? Pues porque en obras públicas es donde está el dinero. Pero además lo que estamos viendo es que el crimen organizado está ejerciendo un control territorial a partir de controlar la política municipal. Entonces, pues lo que vemos en el caso, por ejemplo, de Carlos Manso, es que pues había una serie de presiones desde antes. Él mismo las denunció, él pide ayuda a la federación y pues le mandan elementos para cuidarlo a él, pero no le mandan elementos para resolver el tema de fondo, que ahí es donde yo creo que vale la pena poner el ojo. Basta con cuidar a los alcaldes, son 2.100 alcaldes, Mario, no podrías ponerle guaridas.
No te daría la vida para eso, claro.
No puedes, y además al final de cuentas se te van a seguir escapando los casos. Hay un tema más de fondo, que es cómo evitas, o sea, cómo combates al crimen organizado para que el crimen organizado deje de estar acosando a los presidentes municipales. Fíjate, es muy interesante, de los 10 asesinatos de alcaldes ocurridos en el último año, 8 de ellos ocurrieron en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que son estados donde ya gobierna desde hace varios años Morena y sus aliados, que son estados donde pues, todos sabemos que operan grupos delincuenciales, que además son estados donde hay grupos confrontados entre sí, no son estados donde domine un solo grupo, son estados donde hay mucha violencia derivada de la coexistencia, o más bien de la rivalidad de varios grupos de crimen organizado, que se disputan lo mismo los territorios a balazos que las alcaldías a plata y plomo. Entonces, me parece que el problema de fondo va más por ahí. O sea, no basta con ponerle protección, no basta con decir, teníamos a la Guardia Nacional 14 elementos protegiendo el perímetro. Pues no bastó que llegaron a él en pleno celebración. Entonces, no es un tema de ponerle guaruras a todos los presidentes municipales, sino de resolver un tema de fondo, que es esas personas que, por ejemplo, extorsionan a los limoneros, esas personas que extorsionan a los transportistas, que le cobran derecho de piso prácticamente ya a cualquier actividad económica, incluidas las culturales y artísticas en este país, pues esos grupos, alguien tendría que debilitarlos estructuralmente, porque si no van a seguir ejerciendo presión y violencia en contra de regidores, infiltrando la política. Me temo que la infiltración, querido Mario, por lo que hemos visto en los últimos años, si te fijas año tras elección, siempre es la más violenta. 2018, 28 personas asesinadas. 2021, 32 personas asesinadas. 2024, 36 personas asesinadas entre aspirantes, precandidatos y candidatos. Y siempre, más del 90% en las tres elecciones fue a nivel municipal. Es decir, la infiltración del crimen, su poder está avanzando, está bastante avanzado, y pues sí, es como un cáncer, ¿no? Muy avanzado, y pues sí habría que, a mí sí me gustaría ver que, digo, hoy se habló del plan Michoacán y qué sé yo, pues creo que esto sí ameritaría un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas y de todos los órdenes de gobierno, pues para ver qué hacer, porque sí es una situación ya muy, muy lamentable, mi querido.
Sin duda, y que viene arrastrándose desde hace mucho. Gracias, Ernesto.
Te mando un abrazo, Mario, y pues ahí estaremos en contacto.
Gracias, Ernesto Núñez, el chamán, como profesor aquí en la Universidad Iberoamericana.
Radar 99.
Y vamos a seguir hablando de lo que pasa en los municipios del país. Y nos vamos a Morelia con nuestro querido Chema Hernández. ¿Cómo estás, Chema? Qué gusto escucharte.
Mario, amigos del Radar, así es. Nos encontramos la mañana del día de hoy aquí justamente en el centro de Morelia, Michoacán.
Oye, cuéntanos, ayer tú estás por allá y te tocó la manifestación. ¿Qué viste? Cuéntanos.
Pues sí, ayer justamente como a la 1:00 p.m. en la México, en la Morelia, Guadalajara, pues sí, un grupo bastante grande de personas, principalmente jóvenes, tengo entendido que son estudiantes, están en una marcha, pues justamente pidiendo justicia y reclamando seguridad aquí en el estado de Michoacán. Pues fue en general en ese tramo pacífica, en realidad solamente estaban exigiendo cosas con pancartas, pero en realidad esto fue un acto que duró casi todo el día. Desde el hotel se escuchaban gritos y manifestaciones, creo que hasta las 6, 7 de la tarde. Pues está viviendo un ambiente un poco tenso en la ciudad. Todavía el Palacio de Gobierno está resguardado, está con bardas, justamente para estar monitoreando y cuidando toda esta parte de la ciudad. Pero bueno, en realidad la gente sigue viviendo su vida normal. Las calles ayer justamente en la tarde, independientemente de las manifestaciones, estaban abarrotadas de gente que estaba haciendo su actividad diaria, Mario, pero pues sí, sí se siente una indignación. Están las calles, algunas del centro, grafiteadas. Vamos a checar cómo sigue el ambiente el día de hoy, pero pues sí se siente una tensión. Justamente estaba checando un medio de la mañana local, como una calma, una tensa calma aquí en la ciudad de Morelia.
Oye, que además coincide, Chema, con que son los días de visita al estado de Michoacán en las fiestas de Días de Muertos, que pues, es uno de los centros más importantes, por supuesto, en Janitzio, en Pátzcuaro, y en general en el estado de Michoacán, pues como parte de la cultura mexicana, y que se refleja seguramente también en esto que decías de la cantidad de visitantes en estos días, ¿no?
Sí, también justamente algo como muy interesante es que los hoteles están llenos. La verdad, justamente tocó en una época pues especial para este estado. Sigue habiendo decoraciones en la ciudad, pero pues sí, justamente algo interesante es que uno esperaría que pues la gente no estuviera en este estado, pero pues dando una justamente una visita por varios hoteles y hostales aquí en el centro de Michoacán, justamente de Morelia, Michoacán. Justamente ayer pues estaban llenos, entonces pues también tocó en una época un poco complicada donde también vino mucha gente de otros estados y es un poco complejo lo que se está viviendo aquí. Pero pues repito, la gente sigue viviendo su vida normal, sí, está el centro bastante lleno, todo está abierto, funcionando con tranquilidad. Pues, pues sí, habrá que ver cómo continúa la actividad aquí en Morelia el día de hoy.
Bueno, pues gracias Chema por la información, seguimos el viernes si te parece.
Claro que sí, Mario, muchas gracias por el espacio y estamos en contacto.
Gracias a ti, Chema Hernández, conductor aquí en Radar, ya sabe, todos los viernes lo puede escuchar, y ahora contándonos pues cómo está en Morelia. Y vámonos con Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, para seguir hablando de este tema. Marilena, qué gusto saludarte, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Hoy, hace ratito que hablábamos con Ernesto Núñez sobre la situación en los municipios, no dejaba yo de pensar que tú eres una de las voces desde Causa en Común que sistemáticamente has venido advirtiendo desde hace años del debilitamiento de las policías y de las capacidades de los municipios. Esto que no es cierto que lleva muchos años la violencia a nivel municipal, pero también es cierto que en los últimos años se ha debilitado como pocas veces a esas estructuras.
Así es, Mario, porque no es solo Uruapan, es el abandono a los municipios que se han convertido en la primera línea del crimen y en la última prioridad del gobierno. Como bien decía Ernesto, pues a los que más matan son a los presidentes municipales y también a quienes más matan son a los policías municipales. Y el debilitamiento, yo te diría que ha sido atroz en los últimos años, desde que llegó López Obrador, le quitó el fondo de apoyo a los municipios para las policías, y si de por sí ya estaban débiles, no te quiero decir cómo están hoy en día, no tienen ni para pagarles a sus policías municipales, por eso es que es extraño que pues que el secretario de la defensa diga que le mandó 14 elementos y que había que hay ejército en Uruapan. Sí hay ejército, pero el ejército no sale si no le paga el gobierno municipal o el estatal. Okay. ¿No? Y los 14 elementos que les mandaron pues están divididos por turnos, no es que estén todos ahí siempre, y además pues falta saber si tenían capacitación en cuidar funcionarios, ¿no? Y así como eso, pues tampoco ni desde el gobierno federal ni desde los gobiernos estatales cuidan a los municipios, siendo que es pues la célula más importante de nuestro federalismo, pero cada día está más débil y cada día tienen menos posibilidades los gobiernos municipales de salir adelante, y más cuando están azotados por el crimen organizado, que desde que llegan, ¿no? Ya uh-huh. también lo comentabas con Ernesto, pues desde que llegan les piden secretarías, les piden dinero, los extorsionan, y ya no es como hace 20 años que pues lo único que querían era tener control sobre la policía, ahora quieren uh-huh. tener control sobre el municipio completo.
Oye, algo que es muy importante es, frente a esto que está ocurriendo, ¿cuál es la respuesta del Estado mexicano? Y hoy creo que hay un tono distinto al de ayer, no sé en lo político, ahorita ya platicaremos más tarde con Ernesto Osorio, que nos da el reporte de la mañanera, pero ayer que se pusiera el foco en Calderón, o que se pusiera el foco, como adviertes tú en tu columna del Universal, en la derecha y los comentaristas o los comentócratas, pues, ¿qué significa? Es decir, ¿cómo viste esta respuesta? Que, insisto, creo que es una respuesta que el propio gobierno está construyendo, porque de ayer a hoy pues ya presentaron un plan para el Estado y para Uruapan.
Sí, mira, ayer la presidenta desafortunadamente le echó la culpa a los comentaristas, al presidente Calderón, a los empresarios, a todos, ¿no? Y al final se puso como víctima. Creo que hoy su reacción ya fue mucho mejor en decir vamos a hacer un plan. Pero ojalá que no nos quedemos como muchos planes que se han hecho en donde dicen que van a hacer cosas y al final lo único que sucede es que tratan de bajar el enojo público, el enojo social, y después las cosas siguen igual de mal. Porque si verdaderamente es la intención del gobierno federal, que yo espero que así sea, de mejorar Michoacán y de mejorar los municipios y la vida de las personas que viven allá, pues tendrá que ser una estrategia que tuviera indicadores, ¿no? Que pudiéramos medir. Bueno, ya hay un presupuesto y están dando un seguimiento a ese presupuesto, porque también esa es otra, que no se lo roben. Y entonces ya están empezando a preparar mejor a los policías, tienen mejor infraestructura, los municipios tienen, les están dando, qué bueno que den muchos programas sociales, pero en realidad están dando mayor peso a la preparación, al servicio de carrera, les están dando mejores condiciones a los policías, y que eso lo pudiéramos medir, ¿no? Que todo lo que diga que va a ser en la estrategia de Michoacán pudiera ser medido, para que sepamos si en realidad estamos avanzando o si solamente se va a quedar en un discurso público, como mucho de lo que vemos, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, en el tema de las extorsiones, que es el mayor delito que azota a la población en este momento, las extorsiones y el cobro por derecho de piso, que pues no cambian las cosas. Por ejemplo, en Valle de Bravo, efectivamente detuvieron a varios líderes criminales que extorsionaban a las casas de construcción, a las casas de materiales de construcción, y sin embargo, lo que dice la gente que vive allá es que lo único que cambió fue el líder que va y les cobra.
Vaya.
¿No? Entonces, pues lo que tenemos que ver es que no sea pues algo completamente pasajero, sino que sea algo que realmente veamos que cambió la situación en Michoacán, porque Michoacán es de los estados que está en extrema violencia, precisamente por los grupos de crimen organizado que se pelean unos con otros por el control del aguacate, el control del limón, el control de los minerales. Pues ojalá todos quisiéramos ver que Michoacán está mejor.
De acuerdo. Oh, Diego.
Muy buenos días, María Elena. Te saluda Diego Calderón. Y más allá del caso de Uruapan, ¿qué enfoque debería tener el gobierno federal en materia de seguridad para proteger a los gobiernos municipales?
Mira, yo creo que lo que necesitamos es fortalezas municipales, que le den la fortaleza a los municipios para que las cosas sean diferentes, porque es tanto en los estados como en los municipios lo que hemos visto ha sido un deterioro de la seguridad y la justicia. Acabamos de sacar hace 2 meses un índice de transparencia sobre las capacidades reales, o sea, qué dice la ley y qué hacen los estados con la ley. Y realmente, pues ninguno cumple a cabalidad la ley, y entonces lo que tenemos es, pues, policías completamente dejados por el Estado mexicano. Tenemos fiscalías que no investigan porque no tienen ni siquiera las capacidades para investigar. Si quisieran hacerlo, de todas formas no podrían, ¿no? Peritos que tampoco no tienen capacidades, y eso lo estamos viendo pues en todos los temas, porque si bien nos dicen que han bajado los homicidios, pues a la hora que tú sumas homicidios con desapariciones, con otros delitos contra la vida, pues te das cuenta que están escondiendo los homicidios en otros delitos. Entonces lo que no queremos es que nos sigan escondiendo las cosas, sino que realmente den la cara y nos digan realmente hacia dónde vamos.
Ahora, esta coyuntura, déjame salirme un poquito del tema municipal, María Elena, porque en México estamos viviendo un proceso donde hay un cambio frente al sexenio pasado. Nos decías ahorita el debilitamiento de los recursos municipales, pero no fue solo eso, fue esta política de abrazos, no balazos, que sabemos que en los hechos implicó pues dejar crecer a muchas de estas organizaciones, que incluso en Michoacán vimos el regreso de grupos que creíamos que ya habían desaparecido, ¿no? Y ahora resulta que Caballeros Templarios y nombres que ya no escuchaba hace muchos años y que parece que están de vuelta en nuevos grupos. En este planteamiento hay una especie de refuerzo o regreso del péndulo a lo civil con Omar García Harfuch. ¿Cómo ves el efecto de todo este tema en eso que se ha planteado a veces como una especie de disputa interna entre las fuerzas militares y las fuerzas civiles en esta coyuntura.
Mira, yo creo sin duda, Mario, que Omar García Harfuch es una persona muy preparada en temas de seguridad, en temas de inteligencia y de investigación. Sin embargo, sin una policía federal que dependa de él, pues yo lo veo muy difícil que podamos tener avances grandes. Mm. Y te digo que lo veo muy difícil porque no es lo mismo que tú ordenes a tu personal, ¿no? Ahí en la cabina y decidas qué es lo que va a hacer cada quien, a que tú ordenes al personal de otra estación de radio.
Claro, claro.
¿No? Que tiene pues otros intereses. Entonces, lo veo muy complicado para García Harfuch realmente tener una estrategia fuerte cuando no depende de él el personal. Entonces, yo creo que sí está dando resultados en términos de investigaciones que ha hecho potentes, pero en términos de bajar la violencia, pues yo todavía lo veo cuesta arriba. Y lo veo cuesta arriba porque, como te decía, para tener a la Guardia Nacional o a los militares en tus calles necesitas pagarles. Cuando había una policía federal, la policía federal llegaba y ellos se encargaban de pagar sus viáticos, su gasolina, sus vehículos, su comida y de darle el sueldo a los policías federales. Ahora, si tú quieres a esos elementos en tu estado y que actúen, pues tú les tienes que pagar. Y me parece que un ejemplo muy claro es Coahuila. Coahuila tiene alrededor de 5,000 elementos militares. Pero esos elementos militares solo salen a la calle cuando el estado lo pide y lo paga. Entonces, pues ojalá Omar realmente logre tener tanta fuerza sobre los militares y los marinos, ¿no? Que hagan que cambien las cosas, pero realmente yo no lo veo fácil.
Bueno, María Elena, muchas gracias como siempre.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, te mando un abrazo muy grande igual que a tu audiencia y ojalá entre todos sigamos exigiendo tener un país en paz.
Sin duda. Gracias, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Y nos vamos con Adrián López, director general del Noroeste. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gusto en saludarte y gusto en saludar a tu auditorio.
Igualmente, siempre pendientes de tu trabajo y agradecidos de poder platicar contigo y de que nos cuentes ahora de esto que pasó en Guasave. Platícanos, por favor.
Bueno, sí, ayer tuvimos el reporte desde temprano por los videos que circularon en redes sociales de los helicópteros y los audios de una fuerte refriega en una comunidad que se llama La Brecha, en Guasave. La Brecha está, digamos, del lado más costero de Guasave, si vivieras el municipio por la carretera costera, está al lado izquierdo, más cerca de la costa, y bueno, allí lo que tuvimos fue un enfrentamiento. Primero no sabíamos si era entre civiles armados o entre autoridades y civiles, hasta que tuvimos confirmación por parte del secretario Omar García Harfuch, que posteó en su cuenta de su red social X, pues que había habido una agresión de parte de los criminales, de los civiles armados, a un grupo especial de la policía estatal, que al parecer estaba persiguiendo de un vehículo que había sido robado a través del GPS. Fueron agredidos debajo de un puente, según posteó el secretario federal, y bueno, la refriega fue muy intensa, ahí están los videos y los audios, y eso redundó en los saldos que tenemos confirmados hasta la noche oficialmente, es de 13 civiles armados abatidos por la autoridad. Es una de las cifras más grandes que tenemos en el marco de esta guerra. Habíamos tenido 7 antes en Tepuche, acá en la zona norte de Culiacán, 4 detenidos que presentados e identificados, fuerte armamento obviamente, 7 vehículos que usaban estos civiles armados, y al final también nos revelaron que liberaron a 9 personas que este grupo tenía privadas de la libertad, de los cuales pues no desconocemos la identidad obviamente, y sabemos que pues fueron puestos a disposición de las autoridades y atendidos para pues ponerlos en mejores condiciones. Entonces, pues sí, un operativo muy importante, muy fuerte, y nosotros lo consideramos en portada, y uno de los más letales también en términos de personas que perdieron la vida.
Oye, Adrián, ¿y esto se inscribe en el contexto de qué? Es decir, porque venimos reportando y siguiendo tu trabajo y de Noroeste de la violencia. En este punto, ¿cómo se encuentra la situación?
Bueno, en realidad en la zona norte habíamos tenido pocos hechos de violencia, vos sabes, está norte, centro norte del estado. Es un territorio que normalmente se identifica pues, bajo el dominio de una de las facciones de los Beltrán Leyva. Somos el único gran sobreviviente de esta facción pues que se redujo muchísimo en la guerra 2008-2011, que era hasta la de ahora, pues la fractura más violenta que había tenido el cártel de Sinaloa, y me refiero a Faustino Mesa, mejor conocido como el Chapo Isidro, boletinado ya por las autoridades estadounidenses, uno de los objetivos prioritarios también del Gabinete de Seguridad Federal, y que ayer se rumoró mucho su captura. A mí me pareció un tanto difícil porque normalmente este personaje se lo ubica en la zona serrana, ya sabes, básicamente en Bamoa, donde ya hubo un operativo importante y fueron detenidas gente cercana a su círculo, de comienzos importantes también. Entonces parecía difícil que anduviera en la costa, porque pues, normalmente pues, las montañas son un mejor refugio para ellos, ¿no? No sabemos exactamente pues, si esta célula pertenece a él, hace sentido pensar que sea así. Tampoco sabemos pues exactamente qué estaban haciendo ahí, pues todo indica que eran, digamos, la célula que controlaba esa zona por el tamaño, por el armamento, por la cantidad de vehículos. Y bueno, ¿cómo está la cosa? Bueno, Sinaloa cerró octubre con 174 muertes dolosas, 136 de ellas son homicidios confirmados, otros 15 son hallazgos de cuerpos, osamentas y, digamos, hallazgos en diferentes sitios del estado. Y hay otros 16 muertes que la fiscalía quedó pendiente de confirmar la causa de muerte, aunque sí tenemos nosotros varios casos de eso, pues en los que eran claramente homicidios, no maniatados, esposados, torturados, incluso con mensajes criminales. Y bueno, 174 muertos pues nos vuelven a poner ya por segundo mes consecutivo en una tendencia a la alza otra vez en violencia letal o en violencia homicida. Pues sigue siendo muy alto. Antes de la guerra teníamos 40, 45 homicidios por mes. Ahorita pues andamos en el orden de 3 veces eso. Y bueno, ahí está. Otras violencias siguen también muy vigentes, como el robo de vehículo, que cerró en el orden de los 570 en el mes pasado, 18.5, 18.6 diarios. Y ese es más o menos el nivel que ha tenido en el último año, 2 meses que lleva esta disputa. Otras violencias han bajado, como el robo a comercio. Y bueno, no podemos dejar de señalar pues el tema de los desaparecidos, que siguen siendo más que los homicidios. Y que tampoco se han reducido para nada. Hay una fuerte presencia del Estado, eso sigue siendo así. El último dato que dio el gobernador, andábamos sobre los 15.000 elementos de diferentes corporaciones, pero eso sigue sin notarse, a pesar de los decomisos y las detenciones diarias, sigue sin notarse, digamos, en una reducción importante de los índices.
Pues ahí está la información. Adrián, te agradezco, como siempre.
Al contrario, gracias a ti, Mario, buenos días.
Buenos días, Adrián López, periodista, director general del Noroeste. Y nos vamos con Ernesto Osorio y la recta final. ¿Qué más ha dicho la presidenta esta mañana, Ernesto?
Mi querido Mario, el segundo tema que se toma en la conferencia matutina, la ruptura de relaciones con Perú, señala el subsecretario de la Cancillería, Pablo Monroy, que las relaciones con Perú se reducen a solamente relaciones consulares luego de este anuncio que se hizo ayer desde el Perú. Y también señalan que la decisión del gobierno de México de conceder asilo político a Beatriz Chávez, la ex primera ministra de Perú, se basa en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 4 de la Convención de Caracas para Asilo Político que suscribieron tanto Perú como México. Eso es lo que hoy se da a conocer respecto a ese tema allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, le contamos que de acuerdo a diversas publicaciones, la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós, será la próxima presidenta municipal en Uruapan, será nombrada por el Congreso del Estado. Nos vamos, Oscar Reyes.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias, Diego, a toda la gente que estuvo con nosotros. Buen inicio, bueno, pasando inicio de semana.
Gracias, gracias, Diego.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9.
con la información relevante que necesitas saber.